freíste la corbata, planchaste los nuevos, sacaste a pasear al niño, llevaste el perro al colegio, zapatos de tacón a las clases de tenis, largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén. Basta, Camilo. Camilo, ya basta. Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para Condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la sex coach, bueno, llegó una de las dos, de las sex coaches, también conocidas en la industria del espectáculo como Azúcar Moreno, Sofía Herrera y Clara Senior. Sofía no ha llegado.
¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Yo que me quería desquitar.
Era música en seco. Se murió la banda.
Ay, Dios.
¿Lo escuchaste? Sí. Veníamos como en un festival. Ya está. Se apagó, bueno, la montaña rusa, se apagó.
Eso es como cuando Sofía y yo estamos en un restaurante y estamos hablando de temas de sexualidad y alguien se oye alguna cosa, no sé, vagina.
¡Wow! Y todos esos platos para el piso. Y el mesonero recogiendo copas y cuestiones y tal.
Mira, tú sabes que cuando comenzamos con todo esto estábamos haciendo unos guiones para unos cursos. Y bueno, teníamos un evento y nos sentamos en un Starbucks en... Bueno, en una zona donde se hablaba español y no nos dimos cuenta.
¿Aquí en Miami? Déjame ver cuál podría ser.
Sí, pero como demasiado. Como no era Doral, pero ya me estaba tratando de acordar. Creo que era Wynwood o algo así. Y entonces nos pusimos un audífono, ella uno y yo el otro, para conectarnos con la que nos manejaba la web. Y entonces estábamos hablando y le estábamos hablando de los temas que íbamos a tratar y dándoles toda la explicación. Entonces le explicábamos que si la vagina, que si no sé qué, que si el orgasmo. Y entonces el clítoris y todo, y de repente Sofía y yo le digo, Sofía, mira el señor que está enfrente. O sea, el tipo se estaba
echando el café encima, en el pecho.
No, miraba así como que
ay, Dios. O era una señora que decía, yo quiero lo que ellas están tomando.
Y no te creas que nosotros hablamos así duro porque estamos en el aquí contigo en un show. O sea, nosotros hablamos así de naturaleza. Entonces, imaginas, todo el Starbucks
oficio, claro,
sabía cómo funcionaba el pene, sí, la vagina y todo el mundo. Que, o sea, lo único que sea el pene, el tensado vaginal con láser.
Wow.
Y la gente que, perdón.
El tensado vaginal con láser. Sí, pero lo quiero frappuccino.
Eso es una técnica
de láser. Vaginal es de manzana, qué rico, dame dos.
Ajá, eso es una técnica de láser para estrechar la vagina y para ayudar con la incontinencia urinaria.
¿Y por qué alguien querría estrechar la vagina?
A ver.
¿Para qué?
Dime tú, ¿qué piensas tú que pudieras, para qué pudieras servir?
Bueno, cuando alguien quiere estrechar algo, es para que algo no salga por ahí.
Ajá, ok. ¿No? Para que no se escape la orina y para que no se te escape el pene.
¿Y para qué? Ajá.
Ok, porque ¿qué pasa? Cuando después de dar a luz, con la edad, el embarazo, la tos crónica, mil cosas, problemas del colágeno pueden hacer que la vagina se distienda, ajá, se ponga flácida. Mm. Y con la flacidez, cuando hay roce del pene dentro de la vagina, la mujer pierde el placer y el hombre también pudiera perder esa sensación de fricción de la vagina en el pene y pues disminuye el placer sexual en ambos miembros de la pareja.
Y en defensa de la mujer, que siempre la mujer, porque se distiende, uy, la mujer que está más tan bondadosa la vida, a través de la mujer nos llegan los niños, etcétera. ¿Por qué siempre la mujer? Porque en lugar de estrechar la vagina, no ensanchamos el pene.
Porque o sea, quedan introducimos muy feos.
Introducimos el pene en un hormiguero.
También sería una buena opción.
Introducimos el pene en un hormiguero durante unas dos horas, luego lo sacamos y ya está, como un pesapo.
Bueno, tú sabes que eso les hacen, la maldad se las hacen para ensanchar el pene, porque fue una de las cosas que se trató de solucionar en la medicina estética y en la urología y en el antienvejecimiento, colocándoles relleno.
¿Con qué?
Para...
Nutella.
Ojalá Nutella fuera Nutella.
Pene con Nutella.
Eso sería maravilloso, pero no.
Amigas, ¿cuántas de ustedes se están devolviendo para la casa ahora? Mi amor, escuché esto en la radio. Pene con Nutella.
Ajá.
Quédate aquí. O no hay trabajo.
O eso sería fantástico.
De nada,
pero, bueno, ya es viernes, sería una buena idea. Si no, al salir ahorita, por lo menos en la nochecita.
Mira, tu socia no ha llegado.
Espérelo, ¿será?
Vuelta en U.
Vamos.
Vuelta en U para Weston.
Se devolvió. Uh-huh. Pero fíjate con qué los rellenaban, Luis, o los todavía lo hacen, y me parece una maldad. Le ponen rellenos con biopolímeros. ¿Te acuerdas del tema de los biopolímeros? Eso que ponen las mujeres con la boca
claro.
así.
Claro. Uh-huh.
Bueno, imagínate cómo quedan los penes.
Oye, pero es un crimen.
Quedan pena.
Terrible.
Criminal. Uh-huh. Se ve horrible, uh-huh. pero puede producir obstrucción uretral, genera granulomas, puede migrar a otras zonas del cuerpo. Igual todos los mismos problemas
que eso podemos. Se sigue haciendo hoy día
escondidamente,
claro.
Jan, eso no se hace de forma rutinaria porque se supone que los biopolímeros están prohibidos, pero los biopolímeros están prohibidos desde que yo me gradué y los siguieron poniendo.
Pero eso es gente que quiere tener el pene horrendo,
es gente que quiere tener el pene más horrendo, grande
pero horrendo,
y va a un supuesto entre comillas especialista que le ofrece claro. Villas de Castilla, le dice que con eso le va a solucionar, le cobró unos dolaritos.
Sí.
Oh,
entonces, ¿qué pasa? Después no hay remedio, porque una vez hecho el trabajo, que ese pene es el espantoso, y a uno no le queda otro remedio que disfrazarlo.
No, ¿no? Entonces, hay manera.
Bueno, me imagino yo.
Sería el sueño dorado de la mujer, apaga la luz.
¿Y por qué tú tienes el pene así como que parece un perro chihuahua? No, que yo siempre lo disfrazo. Es una cosa, es como una... ¿Cómo se llama? Una fantasía.
Bueno, hay unos condones que tienen muñequitos, de repente puede ser
no
una opción.
No me digas. Sí. ¿Tú los vendes también?
No. ¿Te gustaría uno? Si me dices que hay mercado, los
traemos. ¿Para probar?
Porque yo creo que sí hay que hacer prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
Claro.
Y los hombres tienen
Nunca promoverlas.
Bueno, no, pero el tema es que los hombres
Tú nunca me has escuchado aquí. Amigo, contraiga gonorrea.
No, por supuesto. Hay que prevenirlas, pero... No te he escuchado tampoco diciéndole a los hombres que usen condón. Sí lo dices en tu programa de forma regular.
Muy temprano.
Se te agradece que hagas esa campaña.
Yo tengo una media hora antes que esto. O sea, César comienza muy temprano, pero yo cerca de las 5:30 para calentar, para ensayar, voy al aire media hora. Y ahí digo unas cosas tremendas que nunca digo en el horario de las 9.
Ah, bueno.
Sí.
Pero me gustaría que esa campaña estuviera aquí en este programa. Porque explícame por qué, o sea, tú sabes cuáles son las razones por las cuales los hombres siempre se niegan, o la mayoría, a colocarse el preservativo o condón.
En algunos casos te puedo decir por qué.
Dime qué dicen tus amigos, porque me imagino que tú siempre lo usaste de forma responsable.
Permíteme invitar a Frankie, que es mi amigo que siempre está conmigo en la maleta de mi computadora.
Ajá. Hola, soy Frankie.
Frankie, ¿por qué tú a veces no quieres usar el preservativo?
Oh, porque mientras me lo pongo, me enredo. ¡Y se baja!
¡Ah!
Entonces,
o sea que
cuando
no...
está duro, yo tengo que aprovechar.
Entiendo perfectamente.
Gracias, Frankie. De vuelta a la maleta. ¡Chau!
Oye, ¿sabes qué le podemos decir a Frankie? Que aquí lo que estoy. Necesita es aprender a colocarse el preservativo. Así que te prometo que la próxima... Tú trajiste... Llegó tu ginecóloga. ¿Tienes preservativos
Mi
allí?
Ginecóloga de confianza. De Weston para el mundo.
Buenos días. Qué pena que llegué tarde.
¿Trajiste los condones?
¿Tú eres amiga ganando a la gente?
¿Quién es ese?
Ok. Lo mismo decimos todos nosotros desde ayer. Ya vamos a volver para conversar con Clara Senior y Sofía Herrera. Sintonizan. Lo siento, Nando. Arriba, Miami.
Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 9:18. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la porosa señal de Mundial 990 AM para Condado Miami-Dade. Y por... ¿se llama esta? Muévete un poquito, Clara, para ver atrás. Está detrás de ti. Éxitos 107.1 FM. Ya lo vi. ¿Cómo está Sofía?
Muy bien, Luis.
Sofía Herrera ya está acá, Clara Senior también. Ya podemos comenzar oficialmente. Yo tengo un reclamo, porque llegó primero Clara, y Clara puso sobre la mesa una cantidad de huesos que, mira, ¿cómo para qué? Porque siempre vienen que si con un peluche, una vagina, viene con un ano de plástico, con cosas para jugar, un pene y tal. Y hoy es pelvises. ¿Esas son pelvises?
Ajá.
Pelvises.
Bueno, eso era para mostrarte el suelo pélvico femenino.
Ah, no, pero sí tiene como una vaginita ahí.
¿Viste? Ah, todo tiene su cosa.
Sí.
Mira, la uretra, que es por donde orinamos, las mujeres no tenemos relaciones y hacemos pipí por el mismo huequito. Son dos huequitos diferentes.
Ah, mira.
Mira, uno que está más arribita, cerca del clítoris, que es la uretra, que es la mangarita por donde se orina.
Ajá.
La vagina, que es por donde tienes relaciones sexuales y salen los bebés. y el ano, que es por donde defecas, y bueno, algunas personas tienen relaciones sexuales.
Mira qué avanzados son los hombres que sí podemos orinar con el mismo aparato que utilizamos para penetrar la vagina.
Okay.
Es una cuestión de evolución.
Mira qué avanzadas las mujeres que tenemos. Yo vine hoy, no me vas a fregar como la vez pasada. Que tenemos el único órgano destinado solo al placer y que además tiene 8,000 terminaciones nerviosas. Tómate, lo presto.
¡Wow!
Aquí te paso mi clítoris.
Gracias, gracias. Permíteme examinarlo. Está en muy buen estado.
¿Viste qué bello, rosadito?
Mira, un poco duro en los alrededores.
Eso,
supongo,
es para los que van manejando, no se vayan a asustar que estamos desnudos. Esto todo es de muñecos.
Sí. Bueno, está muy Miami, ¿vale? Está muy Miami.
Pudiera ocurrir cualquier cosa.
¿A quién vamos
cosa?
A engañar? Esto, ajá, el clítoris. ¿Cuántas terminaciones nerviosas me dijiste?
8,000.
En esa puntita.
¿Solamente
no,
ahí?
No, todo completo.
Ahí empiezan y caen todas esas terminaciones aquí. Y luego todo eso va para atrás. ¿Lo ves?
Está de. Entonces, fíjate, ¿te diste cuenta de lo que explicábamos hace tiempo? El clítoris está adentro de toda tu vagina. Óyeme a mí, de tu vagina, Luis.
Yo tengo una vagina.
Tú tienes una en la casa,
¿en
¿no?
qué parte? Ah, claro, en la casa.
Ah, bueno, okay.
Cierto, wow, sí.
Dale,
decir, tampoco el clítoris... me conozco. ¿Dónde estuve yo anoche que amanecí con una vagina?
¿Qué pensabas tú? Que era solamente la puntica del iceberg. Que
claro.
Era solo lo que tú veías, pero resulta que por
lo que
dentro...
pellizca.
Ajá. Eso no se pellizca.
Lo que, ¿no?
No, ni se pellizca ni se muerde.
Con razón llora tanto.
Ni se estira. Por favor. Ajá. Ay, bueno.
¿Y por qué tú estás llorando?
Hagamos
no
la
te
caridad.
Hace feliz.
Hagamos la caridad entonces, claro. Señores. Sí. La vulva, la vagina, ni los pezones son chicle. No se muerden, no se estiran, no se les pasa la barba.
Solo que
salvo
la mujer
que te lo pida.
Te lo pida.
Bueno, ajá. Ya que estamos hablando
hay
de
que
estas
hacer
cosas.
Un paréntesis.
Ajá. Sí, pero no. Ajá. Claro. Solo que te lo pida, pero no así como que, espérate que no me afeité. Ra,
aquí hay alguien que ve televisión en horario de 2 a 4 de la mañana.
Uh-huh.
Es cuando ponen las películas más osadas. Pero ya que estamos hablando de que los pezones y esta cuestión no son de chicle, yo quiero también aclarar que los penes no son de goma.
También.
Digo para aquellas que les gusta, ¡ay, mira cómo se estira! ¡Mira cómo se estira! ¡Mira cómo se... ¡Ah, se rompió!
A ver, y lo doblan así.
Exacto.
Para el lado que no... cuelga.
Y uno haciendo como el Cristo agarrándose de los lados así, ¡pero bueno, ten piedad!
Mira, y tú sabes que el pene sí se puede romper, porque existe la fractura de pene.
Pero que tiene, claro. ¿Cómo no se va a romper?
No tiene hueso, pero se puede fracturar.
Obvio, claro.
Por eso es importantísimo, Luis, la comunicación. No todos los hombres, ni no todas las mujeres tienen placer con las mismas formas de tactos, de tocar o de presiones. A algunos les gusta más fuerte, otros más suaves. Incluso a una persona le puede gustar más suave en un momento de la relación sexual y de repente más intenso el toque en el momento cercano al clímax. Y para eso es que debe de existir la comunicación entre la pareja, para que tú puedas decir si te está gustando lo que estás experimentando o si no te está gustando.
Claro, pero cuando el dolor es muy intenso o el placer es muy intenso, mi recomendación, como un hombre tremendamente, inmensamente experimentado en la materia, es que ustedes tengan unos cartelitos a la mano donde levanten un 10 o un 5. Un 10 o un 5. Un 10 o un 5.
Si la ¿o cosa una carita feliz o una carita triste?
Llorando.
Bueno, pues,
llorando
a
mares.
Eso puede ser un buen juego.
Sí, claro.
Claro,
sí.
Previo a llevar a la persona en
Nanguan Wan.
Luis, tenemos que hacer ahora.
Eso está chévere. ¿Por qué no
hacemos un juego de mesa? De preliminares y del acto, y le ponemos el nombre, el juego de Luis Chatén.
Todo lo que vaya acompañado de un Jagermeister, por mí está bien. Mira.
Y entonces comienzan a compartir experiencia y toques, y cada quien saca una carita si le gusta o no.
Mira, menos mal que yo soy un tipo bien maduro y puedo asumir este tipo de conversación.
Y el que pierde se bebe la botellita.
Miren, me llamó la atención el tema de la fractura del pene. Uh-huh. ¿Cómo se recupera una fractura de pene?
Dependiendo si la uretra está involucrada o no. Si la uretra está involucrada, el urólogo tiene que probablemente intervenir por endoscopia o por algún otro método para reparar la uretra.
O sea, no hay manera de enyesarlo.
No.
Bueno, se puede resultar inmoviliza. Conveniente en algunas parejas. ¿Mm?
Se inmoviliza y se impide la erección.
Oh.
Con un yeso. No, mentira.
Qué malo eso.
Yeso.
Ah, con un yeso, claro. Fírmame el yeso. Uno siempre iba por ahí en la vida buscando que la gente le firmara el yeso. Por lo menos en Venezuela era así. Ah, mira, déjame firmarte el yeso. Y tú, bueno, y fírmame este. Ajá. Que también está fracturado.
Ay, Dios, ¿te imaginas?
Claro. Oye, ¿Qué más?
Porque Luis, dime. Lo que estábamos hablando en el segmento anterior cuando yo llegué y los interrumpí.
¿Qué era?
Los hombres que no usan preservativo.
Por favor, hablemos del preservativo.
Pierde la erección.
Tu amigo, ¿cómo se llama tu amigo?
Frankie.
Aquí estoy de vuelta. ¿Quién me llama?
Ajá.
Frankie, a ti solamente se te pierde la erección porque te complicas en el momento de colocar el preservativo o simplemente de pensar.
Me distraigo.
Te distraes. Bueno, importante. Uno, que pienses que el preservativo es parte de tu juego sexual. Eso te puede ayudar a no distraerte. Dos, que practiques antes del encuentro sexual ponerte el preservativo para que cuando estés en pleno acto lo puedas hacer de una manera rápida.
Claro, lo que pasa es que cuando uno practica cómo colocarse el preservativo y el pene no está erecto, no es igual.
Pero bueno, es que tienes que practicar con el pene
erecto.
Pero
tiene que estar erecto, Luis. O sea, no hay manera. Claro.
Bueno, no es Luis, es Frankie. Claro.
Ah, perdón.
Hola, soy Frankie. Para que le explique. No le digas a Chatel lo que no es con él. Él es un hombre sexualmente poderoso y admirado por generaciones. En ciertas partes de la India es venerado.
Oh my God.
¿Sí?
Imagínate.
Y en Isla de Pascua hay uno inmenso, una roca grande en honor a él. En Isla de Pascua.
Tú eres muy buen amigo de Luis.
Lo conozco de hace años.
No, pero en serio.
Soy un buen titiritero.
Debes de practicar. Se aconseja en educación sexual a los adolescentes. La práctica de colocar el preservativo cuando tienen una erección antes del encuentro sexual. Porque es que no es a ti nada más, Frankie. Es a muchos hombres le pasa que por falta de destreza pierden la erección por nerviosismo. Se ponen nerviosos y se distraen. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Uno, practicar fuera del encuentro sexual. Con el pene erecto se abre el...
No, espera, que yo necesito captar esto con mi cámara, porque esto, la otra, no, y no me quiero perder esto. O sea, lo quiero guardar por si acaso alguien me hackea el teléfono, se encuentra algo divertido.
Este ya
va a grabar para mostrarle a Frankie bien luego la técnica.
Yo quiero que tú seas... Tómate tu tiempo.
Ok. Bueno, el preservativo se debe de sacar de la bolsita, no con los dientes, sino haciendo como un desgarrar por las ranuritas que trae el empaque.
Ajá.
Porque con los dientes corres el riesgo de romperlo, ¿ok?
Yo jamás lo he abierto con los dientes.
Bueno, muchos lo hacen.
Ajá.
Lo otro que tienes que estar pendiente antes de colocarlo es por dónde rueda. No todo rueda igual en la misma dirección. Él tiene una dirección para que se deslice hacia abajo. Y la puedes ver porque generalmente cuando traen una puntita, pues tú ves que desliza en ese sentido y no hacia acá. Sí lo ves, sí lo ves.
Claro,
notas.
Porque si no, no desliza.
Exactamente.
Está como enrollado el ruedo.
En un sentido.
En un solo sentido.
Exacto. Entonces, aprietas la bombita que tiene arriba para que no quede aire dentro de esa bombita y corras riesgo de que se rompa el preservativo por aire. Una vez que lo aprietas, lo posas sobre la cabeza del pene, que se llama glande, y con dos dedos deslizas hacia abajo suavemente y listo. Cuando el hombre tiene pelitos en el pubis, es importante que si no se los recorta y no hace trimming de los pelitos, los separe porque el pelo cuando es muy largo y queda en el látex enrollado, puede jalar y eso también puede producir una pérdida de la erección por el dolor.
Pero con tanta cosa que estás diciendo de las que hay que estar pendiente, ¿cómo no se va a caer el pene?
Porque practicaste previamente, Luis.
O sea, todo esto debe pasar en segundos, no, segundos, todo este proceso.
En segundos, pero tienes que practicar en tu casa, escondidito, sin que nadie te vea, sin tu pareja enfrente, cuando tengas una erección, ¿verdad? O estimular para que ocurra.
¿Y por qué debería yo tener una erección si mi pareja no está conmigo?
Bueno, para aprender a ponerte el preservativo, Luis.
¿Tú alguna vez te has visto?
En la mañana,
Sofía,
los hombres tienen erecciones.
¿Te has visto haciendo esto alguna vez? Porque te acabo de grabar. ¿Te sí, habías visto alguna
no,
vez hacerlo?
A verlo.
Yo te voy a poner para que veas cómo lo haces.
Mira lo rápido que se pone, Luis. Lo rompes, lo abres, lo colocas.
Mira, presta atención.
Te lo voy a poner desde que pones la puntica en el glande.
Él ya perdió la atención.
Creo que es un momento cumbre.
No, se te
enredó. ¡Ay, se me enredó!
Después de que lo sacaste, ya.
Mira, lo hago bien.
Sí.
¿Viste?
Es un video instructivo
súper
bueno. Y la verdad es que bien claro todo, uh-huh. cómo colocarlo de forma fácil, sencilla y rápido. Eso no tomó...
Y con totalmente. Mucha elegancia y mucho gusto.
Mira, ni 60 uh-huh. segundos. Y te estaba explicando.
Dime.
Imagínate, eso es rápido. Cuando tienes práctica y cuando el hombre practica, uh-huh. lo logra colocar sin mucho estrés y entonces no pierden la erección.
Este video que acabo de grabar tuyo, explicando cómo se pone un preservativo, lo voy a guardar en mi teléfono, en una carpeta que voy a abrir especial, que se va a llamar Astrología. Ya estamos de vuelta con más. Son las 9:29 de... Sí, vamos. Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Son las 9:37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Clara Senior y Sofía Herrera. Como saben, ya nos visitan. No todas las semanas, como cada 15 días, ¿verdad?
Cada 15 días.
Ya toca que vayan al programa en Mega TV.
Se te agradece.
Por favor, o sea, yo estaba esperando que todo estuviera a tono, técnicamente hablando, en mi timing también. Y creo que ya estamos listos. La semana que viene sería una buena semana para que fuera.
Cuando tú digas.
Genial, muy bien.
Listo.
Estamos hablando entonces del tema del... Esa cara.
Se está cuadrando. Liz, porque tú sabes que yo no soy escaparate de nadie, como dice mi mamá. Ajá. Y yo te acusé.
¿Qué le dijiste?
Yo le dije todo lo que, como te portaste conmigo en el programa pasado.
Súper bien.
Y le dije,
ajá,
que tú esperabas que ella desde su casa dijera, sí, yo
cuando
sé,
yo te pregunté si tú sabías qué significaba.
Difalia.
Difalia.
Y la cara de ella, claro, fue igualita que la mía.
Ni ¿qué? Idea, no sabías lo que es la difalia.
Lo tiene torcido, es que lo tiene dañado.
No, es que lo dijiste mal, está mal dicho.
Está
no,
mal dicho.
No es disfalia.
No es difalia.
Es bi.
Bifalia.
Claro.
Es un pene de dos cabezas. Y ese no es el que peleó con Godzilla en la segunda
decía,
película.
Difalia, yo le decía a Sofía,
no
a
existe.
Ver, mira, llegué y salí de aquí y la llamé por teléfono de una vez.
Sí,
a ver si no...
D-I-S, disfalia.
No, disfalia.
No.
Oye, me vas a hacer buscar el artículo.
Difalia.
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 Con lo que odio yo leer en la mañana.
Sin la S.
Difalia.
Disfalia. En
pero el que...
ese prefijo en,
mira, disfalia.
En medicina, dis es algo cuando no está normal, anormal. Dis.
Pero no era dis.
Mira, disfalia. Disfalia. Es un actor. Sí existe, pues, pero es un actor. Y ahora, si le quito la S. Disfalia. Yo dije disfalia con S.
Claro, yo te entendí disfalia. Y entonces, ajá, cuando yo le digo a Sofía, a ver, ¿qué entiendes tú? Escucha esto. Y me dice, lo tiene torcido, no sabe leer. Tiene, o sea, yo
y
le decía,
Sofía
yo
se
misma...
atendió el teléfono. No estaba ocupadísima viendo pajaritos en Weston.
Yo creo que estaba. ¿Será por eso que
no
agarró?
No te puedo atender, Clara. ¿Qué estás haciendo? Lo de siempre, mirar al lago y contar pájaros.
¿Tú cómo sabes que yo miro el lago?
Bueno, porque todo el mundo en Weston hace eso. ¿Qué más hay que hacer en Weston?
Luis y yo hablábamos de que nuestras personalidades no dan para vivir en Weston.
Por favor.
Y demasiado pajarito.
No. Si yo quisiera vivir en Weston, me mudo a Galipán, en el Ávila.
Me encanta. Claro. Esa, a mí, esa sí es mi personalidad.
¿En Galipán?
Claro. En Weston, en Galipán.
Un retiro así.
Conectando los pies con la tierra.
Qué sabroso.
Abrazando los árboles.
La difalia es una muy rara anormalidad congénita, caracterizada porque el hombre que la sufre tiene dos penes. Listo, mira.
Imagínate, pobrecito, tu amigo Frankie, que no se puede poner dos condones. O sea,
lo que gastaría, el pobre señor que tiene dos penes, lo que debe gastar en preservativo.
Difalia. Bueno, yo tuve una paciente en Venezuela con dos vaginas.
Uh-huh.
Una malformación mulleriana.
Ajá.
A ella le servía ese señor.
Debe ser algo bueno.
Hay que conectarlos.
Oye, ¿tú te imaginas qué mala suerte que existiendo tan pocas personas con dos vaginas y tan pocas personas con dos penes no se gusten?
Puede pasar.
Eso es una ironía del destino.
Puede pasar.
¿Ah? Puede ocurrir.
Por favor, o sea, meant to be. Tú y tú.
Puede pasar.
Claro, pero si existe. Ahora
sí
dice
existe,
acá,
Luis,
la difalia
razón,
completa es la menos frecuente. La completa es la menos frecuente.
Nos agarraste desprevenidas.
O sea, pene no y medio es lo más común.
Bueno, el punto era que él no dijo difalia, disfalia, sino que se le sale así como difalia. Yo, difalia. Y yo, ¿perdón?
Miren, ¿ustedes sienten que Bad Bunny ha colaborado en alguna forma para que la gente se libere sexualmente y entienda un poco mejor este tipo de conversaciones que no buscan otra cosa más allá de educar?
¿Quién es Bad Bunny?
Ah, bueno. Creo que es la única persona que sufre de disfalia en el mundo de la música que yo conozca.
Totalmente.
Entonces ustedes dicen, ¿y cómo tú sabes que La Guaira es lejos? Ajá. Entonces yo digo, porque José es amigo de él.
No, vale. Mejor no hablemos de ese tema. La música, actual, no solo la de Bad Bunny,
Bad, no es Bad Bunny.
Bueno, Bad Bunny.
Bad Bunny.
Conejo malo.
Sí.
No ayuda mucho a la sexualidad en ningún aspecto.
Bueno, eso lo dirás tú, que naciste en 1932.
¿Será?
¿Verdad? Porque hoy día la gente que escucha a Bad Bunny se pone super hot. Super hot. Es uno de los beneficios de...
Muy educativo.
De esa música. ¿Sí o no? ¿O tú crees que la gente que va al Spring Break se vuelve como loca y empieza a frotarse los unos con los otros? ¿Por qué?
Eso es educación sexual.
Eso es incitación al sexo.
Ah, eso es otra cosa. Muy diferente a lo que nosotras hacemos.
Claro, lo importante es que... Fíjate tú, qué interesante trabajar en equipo hoy día. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar conjuntamente. Bad Bunny, para los que no les cuesta conseguir la erección... Y ustedes, por el otro lado, explicando la importancia de la utilización del preservativo.
Y te puedo asegurar que en esas rumbas que tú dices, nadie se pone el preservativo.
Bueno, terrible, muy mal, claro, exacto. Entonces vienen todas las enfermedades y todas las cosas. En el tema, ahora que estamos hablando de eso, y esto es interesante, el SIDA, se ha avanzado el SIDA, porque como todo ahora es pandemia, pandemia y pandemia, yo recuerdo cuando el tema del SIDA significaba también un temor insólito e incontrolable en función a no perder la vida. Y ya yo no escucho hablar con esa angustia sobre el SIDA.
Es que la medicina ha avanzado tanto que el SIDA pasó a ser una enfermedad prácticamente como la diabetes. Es una enfermedad crónica. Difícilmente una persona actualmente se muere de SIDA porque hay medicamentos que te permiten vivir tranquilamente sin ningún problema. Obvio, es una enfermedad de transmisión sexual que compromete tu salud general. No es que estás perfecto, pero puedes vivir con ello perfectamente.
En países desarrollados donde hay el tratamiento a disposición de las grandes masas, eso sucede. Pero en países subdesarrollados, tercer mundo, sí hay... un subregistro porque la gente no se diagnostica. Y dos, hay un mayor caso de SIDA como tal y no de HIV presente, sino de la enfermedad y avanzada porque no hay capacidad de llegar al recurso del medicamento que es costoso.
¿Y se conoce de algún efecto secundario que deje el COVID-19, sexualmente hablando?
Bueno, al principio probablemente sí astenia, que significa falta de fuerza, de vitalidad, energía, baja del deseo sexual.
De la fatiga.
Pero
fatiga,
a largo plazo,
claro.
Todavía no,
es muy pronto.
Es muy pronto.
Claro, no se conoce. Oye, mira, lo primero que puede pensar en función a la fatiga es, oye, el pene no responde, no responde. Pero a lo mejor es algo al contrario. O sea, uno pasa 2-3 semanas con el pene erecto.
No creo.
Yo tratando de darle algún tipo de beneficio al COVID-19.
A ver,
al
eso
COVID-19.
Se llama priapismo y no creo que vaya a estar 3 semanas, se puede morir del dolor.
¿Eso es priapismo?
Sí.
¿Una persona puede morir de priapismo?
Bueno, sí.
¿Sí?
Se le puede necrosar el pene.
O sea, eso es gangrenar.
Ajá.
Porque no hay circulación, se pone erecto tanto tiempo, no hay un flujo, el pene, imagínate como una manguera en forma de U. Ahí hay una circulación que llega y se devuelve al lugar de donde vino. Ese flujo se ve comprometido durante unos minutos en la erección. O sea, no es total el flujo. Si la erección dura más de 3 horas, 4 horas, el pene, el tejido, como tal, se le puede comprometer la oxigenación y sufrir daños irreversibles.
Y puedes perder tu pene por una erección muy larga.
Ah, oh, wow. ¿Y la gente llega a emergencia con el pene erecto así?
Sí, señor.
Y es muy doloroso, horrible.
¿Y cómo se comportan las enfermeras cuando llega un paciente así? No se ríen, ¿verdad?
No.
No, en un hospital no hay risa.
No.
Y menos en un... Eso es una emergencia.
Porque eso daría vergüenza.
No es solo la vergüenza, es que es una emergencia.
Es una emergencia. Real.
Claro, que puede llevar a un tipo de desenlace...
Fatal.
Peor.
Uh-huh.
¿Producto de qué? ¿Cómo se puede gangrenar el pene?
Hay... gangrenar, ¿por qué sucede el priapismo?
El priapismo.
Hay diferentes causas, trombos o formación de coágulos que interrumpen el paso. Algunos medicamentos de forma anormal pueden producir
como
efectos secundarios.
Claro,
o sea,
pero
no
se va
deseado.
Produciendo lentamente de manera que uno puede observar que eso está sucediendo e ir a tiempo al médico.
Claro.
Bueno, claro, si tienes una erección que tiene más de una hora...
Tienes que ir al médico.
No, o sea, y no se baja, y no se baja, y no se baja, y saliste de allí, de donde estabas, y no se baja, y, o sea, tienes que ir al médico.
Wow.
¿Y tú sabes cuál es la solución?
¿Cuál?
Introducir una aguja, una jeringa, en el cuerpo del pene para drenar la sangre que está ahí acumulada.
Ah, no, qué rico.
Bueno, pero el dolor, te prometo que el dolor de una erección tan prolongada es superior. Tan fuerte que ni lo sientes.
Uf, más bien da alivio. Mío. Bueno, de hecho, ¿cómo se llama el tipo de procedimiento que hacen cuando introducen por...?
Una sonda.
Ajá, por...
Por la uretra del hombre.
¿Qué haría yo sin ti,
Por él. Que lee la mente. Porque
me acabo, esto fue una situación llama, como cuando tenía examen en primaria. Decía, ¿cómo se...? Mira, Sofía lee la mente. La cuatro. ¿Cómo se llama el por el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
La uretra.
¿Y qué es lo que le ponen al...?
Venga acá, chico, dame acá tu examen que te lo relleno.
Bestia, qué malo chatén copiándose. Son las 9:48, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatén. El éxito. 107.1.
9:51 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, al desnudo, con la doctora Clara Senior y Sofía Herrera.
Ajá.
Me acaban de reclamar que no identifico el segmento. ¿Qué segmento? Esto es en sí un episodio de una larga producción para Netflix. Miren, ajá, entonces, bueno, hoy, entre tantas cosas que trajeron, ya hablamos de las pelvis estas con vaginas que trajeron, y ya están en props aquí al estudio para poder ilustrar las historias que nos traen. ¿Qué más nos quedó por fuera? El pene de lana, que siempre lo traen. Ajá, que nunca he entendido para qué es el pene de lana.
Para que Instagram o TikTok no te baje el video.
Ah, ok.
Instagram no, la verdad es que Instagram y Facebook nos han respetado nuestro contenido. TikTok es muy fastidioso.
Es muy fastidioso, tumba. Entonces, mucho los contenidos.
Sofía hizo el otro día un video del cómo limpiar la vulva y le bajaron el video.
Porque en eso cambio, tiene ciencia.
Claro, pero utilizaste una de estas de goma sí. Látex.
Claro, esta
látex.
No está ni pendiente, pero cuando sacamos esta, entonces sí.
Tumban sí se puede. Video.
Ah, ¿tumban el video?
Tumban el video porque estaba como en primer plano, entonces dice que es pornografía y desnudo, lo que tú estabas diciendo.
Instagram ahorita. No entiende que eso es un trozo, si no fuera real, del cuerpo humano. O sea, más bien a lo mejor lo tumban por descuartizadora.
¿Será?
O sea, ay, mira, estas mujeres que están aquí mostrando una parte de un cuerpo que descuartizaron, es la vagina.
No, ahí Sofía estaba explicando cómo limpiar la vulva, no es la vagina. ¿Te acuerdas que la vagina es la parte de adentro? Ok, volvamos a la teoría, Luis.
Yo pensé que esa parte ya la habíamos superado. No, ¿tenemos ¿cuánto tiempo tenemos viniendo para acá?
Todavía cuando hacen eso me hace sonreír.
Hay que ir otra vez.
La vulva es la parte de afuera. Ajá. Y la vagina es la de adentro.
¿Ves? Me hace sonreír.
La mujer tiene tres orificios. Uno por donde orina, uno por donde se tienen relaciones y otro por donde se defeca.
¿Los viste?
¿Qué más te podemos decir?
No cuentas la boca, ni las fosas nasales, ni la oreja.
Estamos hablando del piso.
Estoy hablando de los genitales.
No, perdón, tú hablaste de orificios y orificio que se respeta es orificio.
Okay. Es verdad.
Refraseo, la mujer faltaron los lagrimales, en sus genitales entonces. Tiene tres orificios.
Tres orificios.
Ajá. Claro. De adelante a atrás, la uretra.
¿Tienen las mismas dimensiones?
No, la uretra es chiquitica. La vagina es una cavidad virtual y el ano está siempre constreñido, salvo que vaya a salir o entrar a...
Y la vagina puede variar mucho en el tiempo, el tamaño y el orificio de la parte externa varía mucho en el tiempo dependiendo de varios factores.
El ano tiene como esa compuerta de seguridad para no permitir infecciones, no sé, ¿de qué se cuida el ano?
De salidas inesperadas.
De escapes.
Ah, claro, así.
Claro.
Pero esa puerta tampoco es así que te digo, ay, mira, plato. Está súper cerrada y tal.
Bueno, pero
claro. A la hora de escapar, a veces se escapa.
Bueno, claro, pero imagínate que no lo tuvieras como con una compuerta bien segura, se te escapan las heces.
Porque la vagina no está tan cerrada.
No.
Pero hay una lubricación.
La vagina, correcto, cuando no la entrenas y cuando ha tenido un mal uso.
Se cierra.
Se abre mucho, pero cuando tú la entrenas, puedes lograr una vagina, un esfínter o una compuerta, como tú lo llamas, tan fuerte como casi la de la región anal.
Bueno, a ver, se abre relativo. Cuando no la entrenas y no la usas, se cierra y se seca.
¿Tú sabes quién se ruboriza horrible escuchando esto?
¿Quién?
César Miguel Rondón. El otro día hicimos ahí una promo del programa donde Daniela Cosán, mi ex esposa, habla de el esfínter anal. Esfínter anal. Ajá. Y yo no sé por qué la persona que edita las promos aquí de mi programa escogió esa parte. Y lo pusieron a rotar. Y me cuenta el operador que en algún momento César escucha la promo, hizo así con los ojitos así.
Daniela, ¿por qué estaba hablando de eso?
Ni me acuerdo. ¿Por qué hablaba de eso? ¿Ah? Claro, porque fueron un programa donde la gente bebe y tal y toda cuestión, y eso paró en el esfínter anal y ahí quedó. Yo no quise preguntar más porque ella se casó con otro señor y yo lo respeto mucho ese nuevo matrimonio.
Le dio toja de la angustia.
Ay, Dios mío.
Mira, vamos a recordar entonces a las personas que nos están escuchando que pueden acudir, visitarles a ustedes en su site, en internet. La dirección es
tusaludintima.com.
Uh-huh. O la de Sofía Herrera, que es mirandoallago.net. Mirando,
no,
¿de qué hora,
pueden
qué hora
seguir
tú ves
en
al
las
lago?
Redes.
Nos pueden seguir en las redes a la doctora Clara Senior, Clara con K.
Clara con K.
Y a esta servidora, tu-ginecóloga.
Muy bien, ya será hasta la próxima ocasión. Gracias a las dos. Podemos recoger poco a poco todos los instrumentos que han traído.
Ay, acuérdate de divertido practicar. Hoy, vale, te voy a extrañar 15 días para volver. Bueno,
15 días solamente.
Acuérdate de practicar la postura del preservativo.
Ok.
Que te,
okay.
Que te vamos a hacer un examen la próxima clase.
Déjame llamar a un amigo. Ven, próstata.
Hola, soy la próstata.
Oye, vale, ¿sabes qué?
De vuelta.
Te vamos a usar para nuestros videos educativos.
Soy súper bueno con los títeres. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Bien, son las 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Viajamos hasta la ciudad de Caracas, en Venezuela, para conversar con la directora de orquesta, Elisa Vega. ¿Cómo estás, Elisa?
Hola, Luis. Encantada de estar contigo esta mañana.
Qué maravilla tenerte acá. Gracias por acompañarnos.
No, por favor. El gusto es mío y con todos tus oyentes.
Qué maravilla.
Saludos a Miami.
Pero, por supuesto. Oye, Elisa, ¿cuánto tiempo llevas dirigiendo la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho?
Bueno, la verdad, muchos, muchos años. Ajá. Creo que por lo menos más de 10.
¡Wow!
Conociendo y trabajando, sí, muchísimos proyectos con ellos, pero desde el 2017 soy directora artística y titular de la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Una orquesta muy diferente, por cierto, una orquesta que cualquiera pensará que es una orquesta muy académica, muy clásica, pero nada que ver. Es una orquesta muy irreverente, llena de jóvenes, dispuestos a hacer muchísimos proyectos diferentes.
Mira, yo no recuerdo si fue la Gran Mariscal de Ayacucho, la orquesta que yo fui una vez, porque había una cosa como la Gran Orquesta de las Américas, la Sinfónica de las Américas, era un proyecto donde, ¿te acuerdas de eso?
Tanto me acuerdo que mira cómo son las cosas. La Orquesta de las Américas es una orquesta con sede en Washington que se reúne todos los años en algún país del mundo de Latinoamérica para hacer giras, y es una orquesta muy particular porque reúne jóvenes de todas partes de América, realmente, ¿no?
Ajá.
Y qué casualidad que me estás preguntando eso, porque actualmente yo formo parte de la Academia de la Orquesta de las Américas. El año 2019 estuve con ellos en México y es una orquesta que sigue activa. Por supuesto que hoy en día, vía online, la academia funciona vía online y la formación y todo, y volverán a los escenarios. Pero si es una orquesta joven, que fue para, estuvo en Venezuela,
claro, y yo fui a un ensayo de la Gran Mariscal o de la Orquesta de las Américas, o ahora no me acuerdo bien, ¿dónde está la sede de la orquesta?
Mira, actualmente estamos en el corazón de Caracas, en Plaza Venezuela se llama, pero seguramente tú en aquel momento fuiste al Teatro Teresa Carreño, que es el gran teatro que tenemos.
Claro, claro. No, yo fui ahí para la presentación, pero fui a un ensayo y era como cerca de la Universidad Católica.
¡Ay, caray! A ver, ¿será que tú estabas por la Rinconada? Cerca de la... ¡Ah, no! Claro, tú estuviste en el Núcleo Montalbán. Ese es el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, y por supuesto que allí es todavía el semillero de niños que se forman luego para formar parte de las grandes orquestas del Sistema Nacional de Orquestas. Lo que pasa, Luis, es que como en Venezuela hay tantas orquestas y es un país sembrado de toda esta maravilla, que además ha sido replicado en otras partes del mundo, en Miami, por ejemplo. Entonces, claro, hay la confusión, porque hay
Sí.
orquestas por todos lados. Pero
Bueno,
tú
yo
estás
fui
hablando
para ese
de
ensayo,
Salvador.
pero luego,
Exacto.
para la cuestión de la Orquesta de las Américas, recuerdo que fui al Teresa Carreño y ahí grabé con Maite Delgado, éramos como nosotros dirigiendo la orquesta y una historia y todo aquello, y fue una maravilla.
No te creo, yo no
Sí,
sabía eso, ya lo
claro.
voy a buscar.
Yo soy una persona muy, muy, muy mayor, Elisa.
No, no, tú no eres muy mayor. Lo que pasa es que desde que estás muy, muy, muy joven, estás haciendo de todo.
Exacto. ¿Ves? Eso es ver el
Eso.
vaso medio lleno. Mira,
Exacto.
cuéntame del disco Sinfonía Desordenada.
Ay, Luis, esto es una maravilla, es una bendición. Fíjate que nosotros cuando entramos en cuarentena en la orquesta, justo en abril íbamos a hacer un concierto con Horacio Blanco de la legendaria banda de ska Desorden Público, que bueno, es una de las mejores bandas de ska del mundo,
Ajá.
punto. Entonces íbamos
Horacio
a hacer
es mayor que yo.
Ah, qué bueno. Bueno que lo diga ya que estamos hablando de edades. Bueno, total que el concierto iba a ser en abril y no se pudo hacer y quedamos picados. Totalmente picados de culebra y dijimos, vamos a seguir adelante. Y hemos decidido grabar la orquesta desde casa, cada quien con lo que tenía. Entendiendo las condiciones de Venezuela, ojo, que no son iguales a otras partes del mundo. Grabamos con los celulares, en las casas. Entonces había que esperar que el perro parara de ladrar, que la grabadora terminara de sonar, grabarse con el teléfono, después enviar la información del video, porque además hicimos videos, hicimos audios con un internet que usted no se pueden ni imaginar cómo funciona eso aquí, eso es muy lento, es muy malo a veces. Y bueno, empezamos a hacer eso y nos hemos dado cuenta que teníamos un producto excepcional, porque es un sonido que no es ni en una sala de conciertos, toda la orquesta junto, pero tampoco es en un estudio, es un sonido que lo llamamos el sonido de cuarentena. Y así grabamos nuestro primer tema, que fue Simón Guacamayo. Un tema de desorden, unas versiones sinfónicas hermosísimas, cada uno de los arreglos es muy, muy, muy particular, y eso nos impulsó a durante todo el año 2020 seguir grabando, cada quien desde su casa, donde estaba, y ahora tenemos un disco digital que está disponible en todas las plataformas de 7 temas que se llama Sinfonía Desordenada desde casa.
Wow, o sea, todos los instrumentos se grabaron por separado.
Absolutamente.
Cada
Imagínate
quien
esa
en su
locura.
casa.
Ajá, cada quien, y no, y además músicos sinfónicos, que eso hay que hacer ahí un stop, porque sabemos que los músicos académicos pueden soler ser un poquito, tú sabes, más ya va esto, ¿cómo es esto? Ya va, yo formo parte de los violines y nosotros somos 12, ahora voy a grabar solo. Fue un reto muy, muy grande, pero resultó maravilloso. Imagínate los pobres ingenieros de sonido, llegaban las grabaciones y grabaciones, estamos hablando de más de 80 grabaciones. En
No,
cada uno de los
Dios
temas.
mío
O sea,
santo, qué barbaridad.
sí,
Claro, lo
Dios.
que pasa es que ahora es más fácil. Tú agarras todas esas grabaciones, lo metes en una aplicación y la aplicación te arroja un bestseller musical para toda la vida.
Bueno, ahí difiero de ti porque no estuvo tan fácil tampoco. Porque imagínate tú que te llega uno un celular X. No, no estamos hablando de micrófonos profesionales. Ahí la gente no tenía esos equipos. Tu celular, el que tú tuvieras, así sea uno muy malo
StarTAC.
o uno muy bueno. Exacto, lo que fuese, un pote, lo que tuviesen. Cada quien grababa y mandaba eso. Los pobres ingenieros, tú sabes, bueno, Dios mío. Y lo más bonito también es que músicos de la propia orquesta eran los que estaban en la producción. O sea, el asistente de ingeniero es un chamo de la orquesta que es trombonista, los arreglistas es un violinista de la orquesta. Aquí todo el mundo hizo de todo porque estábamos muy, muy entusiasmados. Y bueno. Hoy día, digo con demasiado orgullo, que nosotros llegamos al 2021, en enero, con el material y nos fajamos en ese estudio a escuchar, a ver y tal. Y de repente un día dijimos, pero ya, pero es que esto es un disco, esto es maravilloso, esto suena divino, esto es diferente y para nosotros es una joya y una muestra como de resiliencia, porque uno dice, mira, si una orquesta sinfónica pudo grabar desde su casa con lo que tenía, sin el internet, sin nada, sin las condiciones, etcétera, y ahí está un disco con 7 temas y 7 videos, ¿quién no puede contra
Claro.
esto que estamos viviendo?
Oye,
Cualquiera,
Elisa, y la experiencia
cualquiera.
de dirigir, porque dirigir una orquesta, oye, contempla la presencia, bueno, todo lo que significa dirigir a tantos músicos. ¿Cómo lo hiciste, en este caso, con la grabación de cada quien por su lado, por separado?
Bueno, la verdad es que es como cuando un trabajo totalmente diferente, es una dirección muy diferente. Tenía que preparar yo una especie de maqueta con los tiempos que consideraba que eran los correctos, enviarle eso a los músicos para que grabaran encima de eso. Y luego, cuando recibíamos toda esa música, hacer un trabajo del color, que yo como directora sentía que tenía que tener ese proyecto, pero en postproducción. Era una cosa súper compartida, un liderazgo muy compartido, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tocar todos juntos, a vernos, a sentirnos, a, tú sabes, la respiración, el contacto humano. Hay, en el escenario ocurre magia, siempre, desde los ensayos hasta, hay una conexión muy profunda entre cada uno de nosotros, que nos veíamos todos los días para ensayar y los fines de semana para presentarnos. Y ahora, pues no, pues el rol cambió. Lo bueno es que esta orquesta de su fundación hace 30 años ha roto muchísimos paradigmas. La primera orquesta que tocó música tradicional venezolana, por ejemplo, en Venezuela fue la Gran Mariscal de Ayacucho. Y oh, qué horror, hace 30 años eso era, mira, sacrilegio, pecado, como lo quieras ver. Pero una orquesta que siempre ha sido muy arriesgada y además acompaña muchísimo cuando han venido grandes artistas a este país, por ejemplo, de otros géneros musicales, la Ayacucho siempre ha sido la orquesta llamada para eso. Entonces, rápidamente comenzó la cuarentena, cambiamos de plataforma, cambiamos de escenario, ahora cada quien en su casa y listo, nos embarcamos en este asunto.
Vamos a escucharlo entonces. Elisa Vegas en la dirección, el disco Sinfonía Desordenada, el tema se llama Combate.
Poderosos, todos cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración. Puñalada trapera a la fácil la imaginación. Rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte. Y que el destino perdone el cansancio de la edad a la que llegues. Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad, ¿cuándo será?
¡Sí! ¡Ey, ya! Desorden está en la calle. ¡Ey, ya! Desorden está en la calle.
Masacre de las penas, de los alambres, de púas, de las urnas injustas. Quiero estar presente y que mejoren las escuelas. Mire mi pana, aquel que no inventa y erra. Nunca voy a esperar morirme de hambre para cantar lo que me duele. Caracoles, cascabeles, para saber cuándo podré yo verte. Ay, mamá, morena libertad, ¿cuándo será?
¡Dime!
¡Ey, ey, ya! Desorden está en la calle. Desorden está en la calle. Desorden está en la calle. Combate.
pies de barro y nosotros somos lluvia de gente eternamente garuando. El monstruo tiene los pies de barro y nosotros somos lluvia de gente eternamente garuando. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Get up, stand up. Don't give up the fight. Combate. Combate.
¡Oh, Dios mío, Elisa! ¡Qué maravilla de tema! ¡Increíble! ¡Felicidades!
¡Ay, bueno! Gracias por poner combate. Nosotros lo disfrutamos muchísimo también en las grabaciones. Y como viste, ahí suena la orquesta, pero bueno, estuvimos súper separados.
No, pero es impresionante. Bueno, por supuesto, primero los arreglos, la versión, la participación de Horacio, claro. Pero luego la técnica para que todo suene perfectamente ensamblado. O sea, esto tiene que ser una noticia mundial, o sea, haber logrado una cosa así.
Sí, bueno, la verdad es que yo siento, nosotros sentimos, Horacio, todos, que tenemos una joya entre las manos, la verdad. Y así como acabamos de escuchar Combate, pues los otros seis temas, cada uno tiene su característica. Hay unos que son mucho más orquestales, que puedes oír la cuerda muchísimo más. Hay otros que son, o sea, cada uno tiene como su brillo especial. Y sí, francamente, me queda muy mal decirlo, pero yo creo que esto va a ser un disco joya de un momento particular en la vida.
Claro,
¿sabes?
Absolutamente. ¿Cuándo sí, sale el disco? ¿Dónde está el disco?
Mira, el disco salió ayer, esto está, pero recién salido, está disponible en todas las plataformas digitales, todas, los puedes conseguir, Sinfonía Desordenada, Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Elisa Vegas, Horacio Blanco, búsquenlo como sea, les va a salir, Sinfonía Desordenada se llama nuestro disco. Y bueno, desde ayer está disponible en todas las plataformas. Y además, que digamos, en esta hazaña titánica que nos hemos embarcado, resulta que hemos estado haciendo lanzamientos de videos también, porque nos grabamos también en videos. Y han estado saliendo cada 15 días, ya salió el video de Combate, el de Danza de los Esqueletos, el de Peces del Guaire. Todavía quedan allí otros videos que van a seguir saliendo.
¿En qué plataforma están?
Esos videos los pueden conseguir en YouTube y van saliendo a través del Instagram de la orquesta, @sinfónicaayacucho, el YouTube de la orquesta, @HoracioDesorden, también los publica, mi cuenta personal. Estamos allí siempre publicando los videos de este lanzamiento, que no pretende otra cosa, querido Luis, sino inspirar en estos momentos, ¿no? O sea, más allá de hacer un disco. Este proyecto con Horacio siempre ha sido de inspirar a la gente. Este tema que escuchamos de Combate, para nosotros a la hora de seleccionarlo, nos pareció súper oportuno, porque es decirnos a cada uno de nosotros en este momento, mira, seamos fuertes y poderosos cada uno de nosotros y combatamos esto en donde estemos y hagamos lo que hagamos, punto.
Claro.
Entonces cada uno de los temas tiene su razón de ser en este momento.
Mira, pero hay que destacar también que en el año 2020, y esto me parece sumamente interesante y en la medida que voy conversando contigo tiene todo el sentido del planeta. Fuiste seleccionada junto a 112 jóvenes por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader y por los próximos 5 años vas a formar parte del programa de formación de líderes mundiales. Oye, felicidades por esto. Altamente merecido. Ay. Tienes reúnes todas las condiciones para esto. O sea, si no fuera así, habría que recomendarte porque tú vas en esa línea. ¿Qué significa para ti este nombramiento?
Bueno, es un privilegio, ¿no? El Foro Económico Mundial, como saben, reúne a los grandes líderes del mundo y esto comenzó el año pasado, mi jornada. He tenido programas de formación de liderazgo, imagínate tú en Harvard, por ejemplo, ahorita por supuesto en online, pero ellos buscan personas en todas partes del mundo que ellos consideren que estén generando un impacto en la sociedad desde donde estén y que además sean modelos que puedan ser replicados en el mundo. Imagínate la responsabilidad que yo tengo, ¿no? Pero más allá de eso, lo que pasa es que lo que siento que a lo mejor ellos pudieron ver es, a ver, yo soy una venezolana que creo profundamente en la transformación de la sociedad a través del arte. Totalmente. Uh-huh. Y lo vivo día a día. Y la razón de yo estar, por ejemplo, ahorita en Venezuela es una decisión. Es una decisión personal porque siento que a veces cuando las circunstancias son adversas, lo que necesitamos todos es un poquito de inspiración, un poquito de ver algo de buena factura y decir, ok, sí se puede. Aunque las cosas parezcan que están oscuras, que están negras, que están no sé qué, hay que generar cierta inspiración, cierta esperanza para seguir adelante. Y eso yo lo he comprobado en cada una de las presentaciones. Quizás ese modelo de inspirar a través del arte es lo que el Foro Económico Mundial vio. Y aquí estamos, ajá, o sea, con muchísima responsabilidad, lo tomo con mucha, muchísima responsabilidad, uh-huh, y que bueno, que esto sirva para, bueno, cada vez hacer las cosas mejor.
Pero mira, Elisa, una de las cosas, y volviendo al tema de Venezuela, que actualmente, sí, de la cual adolece la gente o que reclama la gente en función a lo que nos está pasando, es el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Qué describe, en tu opinión, la clase de liderazgo que requiere Venezuela al día de hoy?
Bueno, para mí tiene que ser un liderazgo que genere reconciliación. Punto. O sea, yo creo que más allá de las diferencias que hemos tenido en todos estos tiempos y que están muy marcadas, yo siento que es necesario, importantísimo, una reconciliación ya. Y no solamente adentro, sino los de afuera con los de adentro. Los que están afuera a veces tienen una percepción de la realidad diferente a los que estamos adentro, que además tenemos una percepción de la realidad. O sea, yo lo que creo es que es momento de que cada quien desde donde esté, dentro, afuera, entendamos que lo que necesitamos es reconciliación y cada quien poner su granito de arena desde donde esté. Ya está. Para mí eso es el liderazgo que necesita en este momento este país.
Muy bien. Oye, Elisa, te mando un abrazo muy grande. Te felicito. Estás haciendo un trabajo maravilloso. La semana que viene me voy a ver con Horacio aquí en Miami y le voy a celebrar el disco de arriba abajo y conversaremos con toda seguridad de la Gran Mariscal de Ayacucho y bueno, y lo alto que dejan la vara en la cultura venezolana.
Muchísimas gracias por esta oportunidad, saludos a todos los que nos están escuchando y bueno, que disfruten este disco de Sinfonía Desordenada que es para todos ustedes.
Muy bien, 10:30 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
10:36, continuamos con más de Arriba Miami. Para las personas que le tienen cierto respeto al tema de Mercurio retrógrado, les tengo buenas noticias. Mi siguiente invitado va a dar una breve exposición con la cual caerán caretas al piso en relación a este tema. Bienvenido el especialista en astrología, Enrico Mariani. ¿Cómo estás, Enrico? Asesor, ¿cómo es el título que tú utilizas?
Asesor astrológico.
Asesor astrológico, correcto.
Muchas
Bienvenido,
gracias.
¿Qué hay?
Muchas gracias, Luis. Un placer estar de nuevo con ustedes aquí en el estudio y ver que están muy bien.
Saludables, energéticos y en forma.
Como debe ser.
¿Por qué volteas a tu alrededor como buscando quién está así?
No, estoy viendo.
Aquí estoy, mira, estoy frente a ti.
Viendo las caras.
¿No me ves saludable, energético y en forma?
Totalmente. Y te veo todas las noches.
Debes revisar la fórmula de los lentes entonces. Mira, Enrico, cuéntanos un poco sobre el tema del retrógrado.
Bueno, si quieres empezar por ahí, estamos en el mes de abril, ya. Hemos tenido 2 meses seguidos sin planetas retrógrados.
¿Qué significa eso?
Significa que supuestamente la energía está más liberada, todo fluye mejor y estamos más impulsivos e irreflexivos.
Ajá.
Ya a partir del martes que viene, el día 27, Plutón comienza a retrogradar. Porque la gente solamente habla de Mercurio, Luis, y resulta que todos los planetas del sistema solar retrogradan, todos. Cuando digo planeta, Mercurio.
¿Por qué se concentra solamente en Mercurio? ¿Los demás no retrogradan como Mercurio?
Sí, también.
¿Igual?
Peor.
Oye, pero lo que
cuando digo peor es que Por ejemplo, mira, Plutón va a entrar retrógrado en 27 de abril y va a estar 5 meses retrógrado. Mercurio tarda...
¿A qué planeta recomiendas que nos mudemos mientras eso pasa?
No, al mismo. Esto sucede todos los años. Es lo que te estaba diciendo fuera del aire. Los planetas retrógrados es algo natural. Mercurio retrograda 3 veces al año. ¿Sí?
Ajá.
Si tú has vivido 30 años, has sobrevivido a 90 Mercurios retrógrados.
No lo había visto de esa forma.
¿Me entiendes? Entonces, es como hacer un amarillismo del planeta retrógrado como si fuera algo terrorífico, así como una pandemia.
Ajá.
No. El planeta retrógrado va y viene. Es como hablar, escuchar, dormir, estar despierto, día y noche. Hay momentos donde los planetas como que toman un descanso. Eso se llama retrogradar.
¿Y qué debemos hacer los seres humanos mientras transcurre el proceso retrógrado?
Fíjate, depende de los planetas, pero ya te digo que nos viene una pandemia del planeta retrógrado, porque alrededor de agosto, septiembre vamos a tener 6 planetas retrógrados.
Pero por favor, Enrico, primero la Superliga y ahora esto.
Sí, la Superliga ya murió, gracias a Dios. Pero esto es algo de todos los años, te repito, no es nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay planetas retrógrados, lo que hay que hacer es mantenerse alerta. ¿Alerta qué significa? Más concentrado, más reflexivo, como dicen por ahí, leer la letra pequeña.
Ajá. Menos impulsivo.
Menos impulsivo y ver un poquito más hacia adentro. ¿Qué está pasando dentro de mí? Mi parte emocional, mi parte intelectual, mis relaciones. Y el planeta retrógrado te invita a tomar decisiones después de meditarlo 3 veces. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas salen mejor. Te doy algunas claves. Yo cuando Mercurio está retrógrado, escribo con más facilidad. A mí me toca escribir mucho material de apoyo. Lo hago mejor porque tengo más capacidad para concentrarme.
Ajá. ¿Sí? Estás más pendiente de lo que dices, de decirlo bien.
Exactamente.
¿Fuera de esta época fluye más fácil o pones menos cuidado a la forma en que te expresas?
No, uno pone menos cuidado y puede meter la pata con más frecuencia. ¿Sí? Entonces, igual para la meditación, no sé si tú meditas, pero cuando Mercurio está retrógrado y mientras más planetas retrógrados hay más facilidad para ir hacia adentro, para ir a la introspección. Entonces, por supuesto, hay momentos donde uno dice, bueno, ok, está Mercurio retrógrado. Yo son 3 cosas que no hago con Mercurio retrógrado. Casarme, uno no se casa todas las semanas ni todos los años, ¿sí?
Ajá.
Comprar un carro, un vehículo, ¿sí? Y lanzar un producto, llámese un libro, un producto, cualquier. Siempre lo hacemos con planetas directos, porque es la energía de expansión, de que la gente se conecta, le llama la atención.
¿Tú tienes registro, llevas registro en tu conocimiento sobre algún caso de un automóvil que haya sido comprado en este periodo, de algún negocio que haya sido lanzado en este periodo, como para entender, mira, ¿ves lo que pasó?
Sí, tengo registros de presidencias que han empezado con Mercurio retrógrado, que ¿cuál? Han salido muy mal en Venezuela.
Ajá, ¿cuál?
Sí, las últimas.
¿Así todas comenzaron? Chávez, sí. y Maduro, por ejemplo.
Y compañía, sí.
Ajá.
Bueno, claro, es como subjetivo. De mi punto de vista no ha ido muy bien. A lo mejor para ellos le ha ido muy bien.
Ah, no, claro. Bueno, espérate, eso no está difícil. No hay que tener conocimiento astrológico.
Exacto,
para...
exacto. Pero a nivel global, sí. Y global, sí. Lo he visto con aparatos, ¿no? Con aparatos comprados. Aquí en la estación tenemos algunas personas que tienen estadísticas. Cuando Mercurio está retrógrado, como que se caen más las llamadas. Es más difícil establecer comunicación.
Okay.
Pero no es nada de terror, la vida continúa.
Sí, claro, ¿sí? ¿No? ¿Qué vamos a hacer?
Y tomas medidas.
Lo importante, ¿no? Es cómo pasar ese tramo.
Exactamente, sí. Entonces no es como que, porque hay gente que cae en el fanatismo, Luis, que bueno, está Mercurio retrógrado, no me llame, no hago nada. Y tú no puedes paralizar 21 días de tu día, de tu vida, porque está Mercurio retrógrado.
Permíteme saludar a doña Erika de la Vega en este momento. Seguimos.
Saludos para ella.
Mira, pero ya va. Tú me venías con un tema que es muy interesante, que tiene que ver con este lunes próximo. ¿Qué es lo que va a pasar el lunes próximo? Háblanos de la luna llena del Buda o Wesak.
Sí, fíjate, tú sabes que estamos en Año Nuevo, ¿no? Año Nuevo Cósmico empezó.
No sabía.
Con la primavera, el sol en Aries, empieza el año cósmico. El primer mes del año astrológico es Aries.
Uh-huh.
Estamos en Tauro y se dice que la luna llena de Tauro, quiere decir cuando viene luna llena y está el Sol en Tauro, es la segunda luna llena del año, es la luna llena del Buda. Y eso puede ser en abril o en mayo. En este caso va a ser el lunes 26. Mira qué interesante, la hora exacta 23 y 32, un poquito antes de la medianoche. O sea que vamos a poder observar la luna arriba en el cénit, en el medio cielo. Desde la antigüedad, desde la época del Buda, hay una leyenda que dice que el Buda se iluminó, Gautama el Buda, en una noche de luna llena de primavera. Y en el valle del Huesap, que queda por allá por los Himalayas, se reúnen todos los budistas. Esto es la celebración más importante del budismo. Se reúnen la noche de luna llena porque el Buda dijo que cada luna llena anualmente de Tauro, la energía del Buda descendía sobre ese valle. Y es una energía que tiene que ver con reflexión, con iluminación, con toma de conciencia. Es una celebración espiritual. Y esto va a ser justamente el día lunes, un día antes que empiece la pandemia de planetas retrógrados. Entonces, es como una gran oportunidad para todos, para tomar un momento ese lunes para hacer una meditación, una reflexión.
A esa hora.
Una introspección, no, puede ser durante todo el día. Ajá. Digamos que la energía de la luna llena es 12 horas antes, 12 horas después. Digamos, desde el mediodía del lunes hasta el mediodía del martes. A esa hora normalmente nos estamos durmiendo, yo estoy durmiendo a esa hora, ajá, pero puedes hacerlo antes, la energía permanece allí. Entonces,
y de aprovechar ese momento energético para cargarse de buena vibra, estaremos mejor preparados para la pandemia planetaria que se aproxima.
De planetas retrógrados y la pandemia que todavía estamos viviendo, ¿no? Porque
es interesante, vienes con una muy buena noticia y una horrible.
¿Cuál es la horrible?
La de la pandemia. O sea, la bonita es lo del Buda, el lunes, todo, la buena vibra y tal, y inmediatamente luego el desmadre retrógrado, esto, claro. Mal por ti, de verdad.
Sí, pero fíjate qué interesante, esos planetas retrógrados nos van a permitir, porque todavía estamos en este periodo de pandemia, reflexionar y hacer los ajustes necesarios para salir de esto.
Más tiempo todavía.
Definitivamente sí, nos queda todo este año.
Bueno, yo voy a poner una canción para darte chance de que pienses sobre lo que has dicho. Y si quieres corregir algo de lo que has dicho, esto lo hacemos al regreso.
Haremos una meditación.
Piénsalo bien. Ya estamos.
Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Son las 10:48 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el asesor en astrología, Enrico Mariani. Enrico preparó mi carta astrológica días, suficientes días antes de mi cumpleaños, que fue el 8 de abril. Y todavía estoy esperando.
Ahí está. Ahí está la carta en la
¿Cuándo nos vemos en mi oficina / Starbucks?
Bueno, tú sabes que entregué la oficina.
¿Entregaste la oficina?
Sí. Bueno, está bien. Porque eso va para largo. La oficina la mudé a la casa y, claro, y claro, tengo un contrato ahí con Zoom.
Digamos que te sumaste a la estadística. Sí. A la estadística. Mira, hay edificios nuevos, construidos nuevos, que tenían contratos de pisos y todos esos pisos quedaron vacíos.
Ok. De eso quería hablarte con respecto a estos planetas retrógrados, a lo que estamos viviendo y que vemos que todavía no salimos de esta, vamos a llamar esta crisis. Crisis significa oportunidad para cambiar, ¿sí? Y hay las vacunas, muy bien, y la gente piensa y quiere y desea volver a la antigua normalidad. Y esa antigua normalidad no va a volver, lo acabas de decir.
Ajá.
¿Sí? Y no solo aquí, en muchos lugares del mundo, las oficinas ya están quedando obsoletas, la gente ya entendió que trabajar desde casa tiene ventajas, y miles de cosas que están cambiando y vamos a seguir cambiando. Luis, de aquí al 2024 vamos a tener otro planeta. Porque este amigo Plutón, que está en Capricornio ahora...
Permíteme desahogarme con algo que tengo que decir, porque si no me va a dar una jaqueca. ¡Qué flojera!
Pero
a mí me gustaba como estaba antes, Enrico. Sí. Me gustaba como estaba antes, me gustaba. Uno podría viajar sin estas cosas aquí en la boca.
No, eso va a regresar, pero vamos lo de la mascarilla es algo momentáneo, pero sí va a haber cambios. O sea, Luis, acuérdate que la gente antes andaba en carreta. Tú no estabas en esa época, yo tampoco.
Ajá.
Sí, pero hubo un cambio. De las carretas pasamos a los carros. Y así, en todos los sentidos, el tipo de educación, la forma de viajar, los cambios en el planeta se han dado desde la prehistoria hasta hoy.
Que precisamente, y atendiendo indicaciones de tu hija, quien se encuentra en cabina, ayer fue su día, el Día del Planeta.
Claro, muy, muy, muy importante. Y yo le comentaba a ella muy bien el Día del Planeta, pero el Día del Planeta tiene que ser todos los días. Porque, igual que el Día de la Madre, ¿no? Que es algo comercial. Y de eso te quiero hablar. Estos cambios que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 3 años tienen que ver con el planeta. Con cuidar el planeta, y el planeta responde a cómo nosotros lo tratamos. Ya sea a nivel de clima, a nivel de pandemia, porque esto tiene un componente como respuesta o resultado de lo que estamos haciendo como habitantes de este planeta. No es que es algo que... Podemos pensarlo que si lo crearon los chinos, que no lo crearon. Lo que sucede es consecuencia de algo que estamos haciendo como habitantes y seres de este planeta.
¿Sabes que esto me recuerda? El título que le puse a mi tesis de bachillerato. Yo lo llamé Acción y Reacción. ¿Te parece un título que tiene sentido?
Totalmente.
Gracias. Esa es una idea mía.
Bueno, sí, pero es más antiguo, porque eso tiene que ver con las leyes de la naturaleza. Acción y reacción.
¿En serio?
Sí, es una de las 7 leyes de la naturaleza.
Qué casualidad. Entonces, te lo juro que eso lo inventé yo. O sea, no, para mi tesis de bachillerato.
Está bien.
5.º año.
Es algo que ya traes tú. Entonces, muy bien, el Día del Planeta, cuidemos el planeta, alimentémonos mejor, cuidemos el medio ambiente y cuidemos los animales. Porque no nos están diciendo qué está pasando a nivel mundial con los animales. Y no quiero tocar ese tema porque es un tema muy profundo y no toca ahora. Pero hay que cuidar todo lo que está aquí. Nosotros dependemos de todo.
Casi yo digo eso cuando yo no sé sobre algo. Eso.
¿Qué cosa?
No quiero tocar ese tema porque no sé cosas. Es porque
bueno,
yo no sé.
No, es que es un tema es un tema delicado. No quieres que nos pongan un pi. No. Pero, mira, hay que cuidar un poco más el planeta, no hay que contaminar tanto. Hay mucha, ¿cómo se llama? Crítica o disyuntiva con respecto a que si hay, el planeta se está contaminando, hay efecto invernadero, como es que decía ella, se me olvidó antes. Cada vez hay más gente, cada vez ensuciamos más. ¿Sí o no?
Absolutamente.
Cada vez contaminamos más, mira cómo están los mares. Entonces, todo esto tiene una consecuencia y hay que tomar medidas. Porque si no las tomamos nosotros, ¿quién las va a tomar? El planeta. El planeta está vivo. El planeta responde. Y a lo largo de la historia ha pasado muchas cosas con el planeta, ¿sí o no? Vamos a hablar de Lemuria, de la Atlántida, civilizaciones que han desaparecido. No estoy diciendo que vayamos a desaparecer, pero tenemos que tomar medidas. Si no, el planeta las va a tomar por nosotros.
¿Tú no crees que ya llegamos ahí?
No.
O sea, que todo eso nos está pasando ya.
Sí, ya comenzó a suceder.
Ajá, pero el hielo de los polos.
Sí, pero no hemos tomado conciencia de lo que está pasando.
Yo no entiendo, por ejemplo, que todavía haya gente comprando casas y apartamentos aquí en la Florida, al borde del mar.
Exactamente.
Por ejemplo.
Yo tampoco lo entiendo. Ayer salió un artículo en el periódico.
Yo compraría un terreno aquí al borde de la playa en South Beach y pondría ahí un submarino.
Sí, yo lo compraría en North Carolina, más seguro.
Un poco más arribita.
Sí, y ayer mismo salió esa noticia, no sé en qué periódico de Miami, que la playa en Miami Beach cada vez está más cortica la arena.
Claro.
Sí, pero bueno, la gente insiste, quiere quedarse, ¿sabes? Voy a hablar de la zona de confort.
Sí, señor.
Y no quieren salir de esa zona de confort. Uh-huh. Entonces, o salimos por nuestras propias motivaciones, o el planeta nos va a llevar hacia allá.
Así es. Entonces, oye, Enrico, y en función a los conocimientos que tú compartes a través de tus plataformas, ¿cuáles son para que la gente pueda acercarse un poco más a este tema que es súper interesante?
Sí, mira, mi plataforma que estoy usando ahora es Instagram. Ahora estamos grabando para Instagram. Saludos a Iki. Uh-huh. Instagram, Enrico Mariani Astrología. Siempre damos conferencias gratuitas para todos, gratuitas, seminarios, y tenemos los cursos regulares. Y por supuesto, la consulta, estoy pendiente con tu consulta.
Ajá.
Nos reunimos, si quieres, por Zoom.
Vamos.
Starbucks no me gusta porque en una consulta se tratan cosas muy privadas. Claro. Y en todos esos sitios hay cámaras y no se sabe si hay micrófonos debajo de las mesas.
Entonces, usualmente hay.
Entonces, Enrico Mariani Astrología. Todas mis redes son así, página web, Facebook, Instagram. Y el teléfono, no sé si podemos decirlo.
Claro.
Sí, 786.
El tuyo, el mío no.
No. Ajá. El 786-282-1491. Ahí estamos para dudas, para hacer las consultas y también para las clases, seminarios, talleres, para que ustedes se nutran y inviertan tiempo en ustedes mismos. La mejor inversión que usted puede hacer es conocerse a sí mismo.
Muy bien, son las 10:56. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Tomamos el avión. Miren qué forma tan novedosa tengo de presentar a mi siguiente invitado. Tomamos el avión, nos vamos a Europa, España, para conversar con él. A ver, es abogado, es escritor, es baila tango, canta, Dios mío santo, hace absolutamente todo. Bienvenido al programa, Héctor Rial. ¿Cómo estás, Héctor? No te escucho.
No escucho. Micrófono. No escuchar. Micrófono apagado.
Es abogado. Baila tango.
¿Me escuchas?
Ah, ok, listo. ¿Cómo estás?
Se arregla todo fácil, tampoco es tan complicado. Bien, muy bien. Aquí, tan lejos tuyo. He tenido la oportunidad de conocerte gracias a esta oportunidad, valga la redundancia.
Ah, por favor.
Esta entrevista y me encanta estar contigo.
Muchas gracias, muy amable, muy contento. ¿En qué parte de España estás?
Estoy en Galicia.
Galicia,
de los lugares más bonitos de la Tierra.
Es precioso, sí, hermoso. El verde allá en Galicia es un verde en la naturaleza precioso. Mírate, ¿qué clase de comentario acabo de hacer? No sé, no entiendo. Pero bueno, en fin. Héctor, el libro, aquí lo tengo. Muchas gracias además por enviarlo. Una especie de Dios, traficante de conocimientos. El planteamiento me parece ultra interesante. ¿Qué pasaría si alguien tuviera la oportunidad de copiar, editar y transferir los conocimientos y recuerdos en cualquier persona? Esto es tremenda idea. Cuéntanos un poco el desarrollo. ¿Cómo te llegó esta idea de este libro?
Bueno, la idea de este libro llegó un poco por casualidad. Llegó con esto del tango, de cantar tangos, de tocar el piano también, algo, poco, chapucear. Y, bueno, mi pianista, que es un grandísimo pianista, uno de los más grandes que he conocido en mi vida, toca demasiado bien, ¿no? Entonces yo alucinaba. Lo veía tocar y digo, Dios mío, eso es impresionante lo que toca. ¿Cómo podría yo, de alguna manera, tocar como él, pero sin hacer todo este sacrificio de estudiar y toda esta historia, ¿no? Estudiar música, pasarme años practicando. Y digo, si yo pudiera coger de su cabeza todo eso que tiene, implantármelo en la mía, pero así como un chip, sería maravilloso, ¿no? Y ahí empezó un poco esta idea que mantuve así en la cabeza sin pensar en desarrollarla de inicio. Sucedió después que vino esta pandemia desastrosa que tuvimos, y al estar confinados, ya como abogado digo, bueno, tengo la idea, pero la idea no la puedo registrar, con lo cual tengo que registrar una obra.
Ajá.
Y fue la cuestión de que me senté a escribir como, digamos, para intentar resguardar un poco esa idea que me pareció también original en su momento, y surgió el libro, así, sin pensarlo prácticamente.
Ah, pero qué interesante, porque al final, en esta iluminación con esta idea que es tremenda, no solamente quedó como el libro, fue como la excusa para poder registrar la idea, pero hasta científicamente hablando podríamos decir que ya a ti se te ocurrió.
Sí, se me ocurrió, evidentemente.
Bien por ti, Héctor, bien por ti. Cuando suceda esto, la gente de Apple va a tener que negociar contigo, Héctor.
Eso espero, me encanta negociar además. Tuve que sacarlo por resguardarlo, por el vicio jurídico mío, ¿no? De decir, bueno, si hay una idea y la idea se te ocurre a ti, como se le ocurre a tanta gente otras ideas, lo importante es resguardarlo, ¿no? Es tenerlo, digamos, en propiedad en cierto modo.
Claro.
Y entonces, claro, no se puede resguardar una idea, hay que resguardar una obra, entonces hay que completar una obra,
claro.
Escribirla. Fue así que me puse a escribir, aunque realmente escribo todos los días, ¿no? Sí. Siendo abogado, escribiendo. Pero no historias de este tipo que son atrapantes realmente.
Bueno, es ficción, pero me imagino que al sentarte a escribir el libro, entonces tuviste que ponerte a pensar un poco más en las consecuencias, en el lado B, el lado A, lo bueno, lo positivo, de contar con una herramienta que te permita transferir los conocimientos a otra persona. O sea, esa historia de ficción debe tener un desarrollo que lleva a un desenlace. Al final, ¿en tu opinión crees que sería bueno o malo poder tener, contar con una herramienta que transfiera el conocimiento a otra persona?
Claro. Tú fíjate que, por ejemplo, el título, ¿no? Una especie de Dios, no es antojadizo. Es que realmente uno, si tuviera esa capacidad, sería lo más cercano que se podría estar a Dios. Ahora, cuando vas escribiendo y vas generando la historia, y vas haciendo que los personajes estén imbuidos de esa facilidad, de esa propiedad, te das cuenta que ser Dios no es nada fácil, que realmente te genera más problemas que beneficios, ¿no? Esto es cuando uno pasa la barrera de lo humano y empieza a tener capacidad de influir en otras personas, ¿no? De hacerse con lo que otras personas tienen, que eso es otra cuestión. Me surgió una cuestión ética también, ¿no? De decir, bueno, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto uno está autorizado para coger los conocimientos de otra persona y ponerlos en un pendiz, por ejemplo, ¿no? Y dárselos a la suya propia, o entrar en los recuerdos y ver esos recuerdos. Eso es una cosa que siempre también pensé, ¿no? Qué bonito sería poder estar sentado frente a un ordenador, enchufarse y poder ver los recuerdos de uno mismo, ¿no? Verse uno mismo en aquellos momentos que, bueno, que son irrecuperables, ¿no? Eso es maravilloso, o sea, me resultaba muy, muy apasionante, hasta las lágrimas incluso a veces. Sí. Y después, claro, te haces otros planteos de otro tipo. Por ejemplo, decir, bueno, la persona por lo que sabe es lo que es por lo que sabe, por lo que ha estudiado, por los conocimientos que tiene, o realmente la naturaleza es la que manda, ¿no?
La experiencia.
Esto me surgía por ahí pensando en Hitler, por ejemplo, o en Stalin, ¿no? Que es, nadie sabe realmente si tuvieron algún tipo de estudio, de hecho me parece que no. Sin embargo, llegaron donde llegaron, tuvieron esa capacidad, y si hubieran tenido conocimiento, eso hubiera sido distinto, que sí. También es una pregunta a tener en cuenta, ¿no?
Oye, Héctor, pero ¿qué diferencia hay? Creo que la entiendo, porque estamos hablando de una transferencia de conocimientos de un cerebro al otro, más no una transferencia física o corporal, porque en alguna forma esto me lleva al tema de la clonación. Cuando clonar a alguien significa pues también replicar los conocimientos o la experiencia en vida que pudo tener esta persona. Y quiero recordar a la gente que recién sintoniza que estoy conversando con Héctor Rial, él está en España, y esto es un libro que lleva por nombre, nos estamos refiriendo al contenido, Una especie de Dios traficante de conocimientos, que es un libro de ficción. Porque si usted recién está llegando, debe estar pensando a estos dos que le dio. Estamos los dos muy bien. Estamos hablando de una obra de ficción, de una idea que registró mi invitado Héctor Rial. En función a la clonación, Héctor, ¿pensaste en algún momento, lo comparaste con la clonación, la idea que tienes tú de la transferencia de conocimiento?
Sí, sí, sí. Incluso te digo por este tema que hablábamos recién, ¿no? El tema del límite de la ética. Que la ética también es medio peligrosa, porque la ética, según depende de quién, ¿no? Quien piense tiene una ética u otra, una moral u otra, y no necesariamente hay una que hay que seguir, ¿no? Sí que tenemos una línea, digamos, por donde medianamente todos caminamos, gracias a Dios, si no todo sería un caos, pero la realidad es que cuando hablamos, por ejemplo, del bien común o de estos términos tan subjetivos, depende quién piense, ¿no? Depende con quién estés hablando. Y en este tema, tú cuando hablas del clon y todo esto, es como una cosa más carnívora, ¿no? Es material, está allí, ajá, la tienes, la puedes tocar, puedes ver cómo esto sucede. Pero cuando empezamos a hablar de esto, de conocimientos, de recuerdos, estamos hablando de una cosa que no podemos manejar, o creemos que no podemos manejar. Entonces estás entrando en la parte, en el fuero interno de la persona, ¿no? Esto ya también como abogado en el derecho, por ejemplo, se dice que el derecho penal solamente puede castigar los actos externos, ¿no? Los internos, el fuero interno, es inaccesible al derecho, por ejemplo. Sin embargo, si tuvieras esta capacidad de saber qué sucede en la cabeza de una persona, si fueras capaz de hacerlo, si un gobierno tuviese esa capacidad en sus ciudadanos, se terminaría el mundo tal cual lo conocemos. O sea, ya no habría secretos, ¿no?
Mira,
y a veces uno piensa, decís, bueno...
Sí. Qué bueno que seas abogado, qué bueno que seas abogado, porque temo que al finalizar esta conversación vas a recibir una llamada de los abogados de Elon Musk.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué dices eso, Luis?
Pues probable que ellos estén trabajando en algo como tu idea.
Ah, bueno, pues esto, no me eso es otra cosa que se dije, y por qué seguramente alguien está trabajando en esto, ¿no?
Ajá.
Porque la cuestión viene también de cuando dices... un ordenador, ¿no? Que es un montón de fierro, porque uno abre un ordenador y no entiende nada, ¿no? Son fierritos que... Sin embargo, somos capaces de comunicarnos con el ordenador, de que él entienda nuestras órdenes y que nos devuelva una respuesta, ¿no? ¿Y por qué no podemos hacerlo con el cerebro? Tiene que haber un lenguaje, una forma en la cual el cerebro consume esos conocimientos, los guarda, pero a la vez los desarrolla, ¿no?
Sí.
¿Por qué no se puede leer eso?
Claro.
Yo digo que seguramente alguien está en esto, ¿no? Seguramente, yo lo pensé.
Probablemente.
Muchísimas veces.
Bueno, lo que algunos temen, que algún día despertemos, nos levantemos en la mañana y quien nos dé la instrucción sea Alexa.
Claro, pues también.
El día que nos despertemos, el día que nos despertemos y Alexa diga, Luis, cepíllate los dientes. Luis, cepillando los dientes. Luis, prepárate el desayuno. Luis, preparando el desayuno. ¡Wow! Y nos lo advirtieron,
Héctor. Pero Luis, más o menos, es como la mujer de uno, pero no la ves, ¿no? Más o menos.
Ah, no, es que la mía se llama Alexa, no sé cómo se llama la tuya, la mía se llama Alexa.
No, la mía se llama bastante parecida a Alexa, ¿eh? A esa Alexa que tú dices, digo, ¿eh? Vete afuera.
Bueno.
Si nos manejan la de carne y hueso, bueno, las otras, Dios dirá, lo único que nos falta, Luis, ¿eh?
Sí, ahora nos ganamos también la llamada de los abogados de Amazon. Oye, qué desastre. Nos vamos a arruinar, Héctor. Héctor Rial, desde España, me acompaña.
También.
Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Éxitos 107.1.
11 y 22, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, al mundo entero en formato podcast. Estoy conversando con Héctor Rial desde Galicia, España. Héctor, además estoy leyendo que estás de gira por el país con un espectáculo que lleva por nombre Entre Amigos.
Sí, sí. Es justamente el que te comentaba, el que dio lugar a esta idea, ¿no?
Ajá.
Es un piano, tango, mucho tango.
Sí.
Bueno, cantar con el piano, hablar con la gente, contar un poco... bueno, a lo que se refiere cada uno de los temas.
Ajá.
Al final, ser feliz. De eso no vivo, te digo, Luis, ¿eh?
Bueno.
Pero vivo, sí que vivo, pero no es, a nivel económico.
No, es un beneficio espiritual, es una alegría ya personal, que me parece fantástica y al fin de cuentas, oye, probablemente la que más valga la pena. En el caso de España, que han tenido tantos problemas con el COVID, ¿cómo has hecho para girar, para presentarte en los lugares que muchos están cerrados?
No. Sí, hubo pequeños momentos en los cuales se podía hacer, ¿eh? O sea, actualmente, bueno, por ahí si leíste en la web, actualmente es una manera de decir, ¿no? O sea, cuando lo escribí, era actualmente. Luego nos vino la pandemia esta y quedamos todos encerrados, pero bueno, sí que tuvimos algún recreo, no mucho, pero pudimos rodar algo en el verano pasado, ya hace casi un año, parece mentira. Y bueno, y donde se pueda, lo primero que hago es subirme un escenario, eso sin duda.
Claro, y esa pasa por el canto,
tuyo, si me invito.
Pero por el amor de Dios, esta es tu casa.
¿Eh?
Esto...
Mira, que esta presentación es barato, te aviso.
Pero cómo no, por supuesto.
Oferta.
Te vamos a buscar al aeropuerto y todo, sí, Héctor.
Sí.
Mira, ahora, obviamente, sí, el tango, la música en tu vida, bueno, eres argentino, yo creo que eso es algo que llevan los argentinos en el alma, todos sienten esa pasión por la música, pero... Oye, siendo una persona con una inclinación tan poderosa hacia las artes, escribir guiones, actuar, has hecho novelas, ¿por qué escogiste el derecho? ¿Cómo te hiciste abogado?
Porque había que comer, lisa y llanamente, ¿no? No me quedó otra.
Y además lees la mente.
Por el camino que si hubiera tenido esa capacidad, ¿no? Me hubiese llevado 5 minutos y hubiera seguido actuando. o qué sé yo. Pero también uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer, yo tuve la posibilidad de hacer novelas internacionales, ya hace muchos años, es como mi hijo, aquel que hizo la novela a esta altura, hace mucho tiempo. Pero bueno, sí que tuve la posibilidad de esa, después tuve la posibilidad de seguir con otros programas de televisión, y en un momento se cortó también. Uno, digamos, si quiere ser algo, tiene que luchar por ello, pero siempre hay un límite, porque al final, si no tienes trabajo, ¿qué haces? ¿Te quedas esperando a que alguien te llame? No, hay que darle de comer a tu familia, tienes que buscarte la vida de la manera que sea. Sí. No el hecho, por ejemplo, ahora de escribir una novela. Si yo solamente por el hecho de escribir una novela soy un intelectual, estoy equivocado, ¿no? Estoy equivocado. Y de hecho ni siquiera soy un escritor, soy un tipo que se sentó a escribir. Ajá. Y que, bueno, que parió una novela como cuando estoy trabajando, tengo un parto de una demanda o un recurso. No creo que sea algo especial, creo que es una, para mí es un área más de las artes que por ahí se idealiza demasiado, ¿no? Decir, todo el mundo puede escribir, sí, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede actuar. Otra cosa es que le guste a todo el mundo o le guste a una parte determinada. Y eso va a suceder siempre. Tú que eres un gran artista, que te he visto hacer mil cosas hoy a la mañana en Facebook, en YouTube, tú haces de todo, ¿no? Pero no todo el mundo le va a gustar. No. Hay gente que se morirá por abrazarte, por seguirte,
ni
por
mirarte. Ni es la intención.
Y hay otros que te...
Claro.
Y esto, el arte es así. Entonces decir, bueno, hay que tener permiso para escribir...
Pero espera, Héctor, mira, yo he hecho uso de muy buenos abogados en momentos específicos en mi carrera en los que he tenido que, bueno, necesariamente defenderme de algún gran medio de comunicación. Y he encontrado especialmente en uno de ellos, de mis abogados, en la construcción que tienen del caso, en la argumentación del propio caso, una capacidad de redacción y de construcción de la historia que yo digo, efectivamente, tal como has hecho tú, aquí hay un escritor de novela, de tragicomedia, de ficción, de todo tipo. O sea, el abogado tiene esa posibilidad de narrar historias, de construir su caso y presentarlos ante un jurado de una manera que es un relato. Sí, sí lo es.
Sí que lo es, sí, sin duda lo es. Lo es, sin duda. Y además, te digo que yo creo que el secreto de todo, no importa qué hagas, sobre todo en las artes, claro, pero está en la pasión que le pongas, ¿no? Está en la pasión. Por eso te contaba también el tema del tango, que es pasión pura. O sea, si no sientes pasión por lo que haces, no importa qué hagas. Si no sientes pasión y lo puedes transmitir, porque es la única manera de transmitir, entonces no sirves para nada, por mucho que hagas, sí. O por mucho título que tengas. Porque no, por eso dices, tú conociste un montón de profesionales y sin embargo uno de ellos es el que te, sí, el que te lleva a tus temas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque sientes cuidado con él porque pone pasión en lo que hace, ¿no? Sí. No es un dejado.
Sin duda.
Y creo que, bueno, que en las artes es exactamente igual, ¿no? Y eso también está en el libro, ¿no? Ese hombre que es un chico, porque tiene 35 años, para mí es un niño, pone pasión en todo lo que hace. Se encuentra con esta capacidad de poder ser Dios. Y no le interesa ser Dios, pero resulta que se encuentra en una encrucijada y tiene esa herramienta al alcance de la mano, ¿no? Y usar esa herramienta tiene sus consecuencias, como todas las cosas, ¿eh? Cuando uno hace algo, no importa qué haga, siempre tiene una consecuencia. Y en este caso las consecuencias son enormes, porque estás tocando lo intocable, estás como el dedo de la Capilla Sixtina, sí, tocando la cabeza, lo más íntimo de las personas, incluso de las personas que amas. Y eso es un paso más allá.
El libro se llama Una especie de Dios traficante de conocimientos. Yo siento, por lo que hemos conversado, que aquí hay material de interés para los amigos en Netflix, para el desarrollo de una serie... y yo iría un poco más allá, si Luis Miguel todavía no tiene claro cómo va a ser la tercera temporada, aquí hay un plot, aquí hay un planteamiento, que es el traslado del conocimiento de un cerebro al otro, con todo con toda su experiencia. Mira, esto le haría un bien, el traslado a Luis Miguel, del chip, a Cristian Castro, aunque yo creo que eso ya pasó. Eso ya se hizo. tú eres abogado, y entre abogados nos entendemos, Héctor.
Claro, pues así. Hay cosas que no tienen solución. Yo siempre digo, donde no hay, ¿para qué vas a rascar, Luis? No tiene sentido perder el tiempo.
11:30, ya estamos de vuelta. Con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein.
El éxito, el éxito.
107.1.
Son las 11 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Desde España estoy conversando con el actor, escritor, abogado Héctor Rial. Héctor, el libro Una especie de Dios, traficante de conocimientos, para las personas que están escuchando, ya lo pueden encontrar en Amazon.
Sí, lo pueden comprar en Amazon, en Fnac, y bueno, en muchísimos lugares, porque bueno, ahora viste el sistema de pedido bajo demanda, permite esta capacidad, ¿no?, de poder, ajá, tenerlo en cualquier parte del mundo rápidamente. Se busca en Google y aparece, no sé, 100 lugares donde poder comprarlo. La verdad que es maravilloso, alucino.
Fantástico. Sí, bueno. Sí, sí. Es tan futurista como el contenido, bueno, del libro.
Claro, sí. No, sí, te digo que sí. La agencia tributaria aquí en España está bastante cerca de llegar a entrar en tu cerebro. No sé allí en Estados Unidos, pero aquí tienen una capacidad informática que es increíble, ¿no?
Tocas un tema sensible.
Fíjate que esta... Sí, bueno, y es más peligrosa seguramente. Esta historia al final no se trata del equipamiento de la NASA, ¿no? Para llegar a poder concretar esto, ¿no? Es producto de la investigación de toda una vida de un genio, de un gran científico, ¿no? De un neurólogo, que bueno, que se pone en esta situación y dedica toda su vida entera a conseguir este objetivo, ¿no? Y finalmente lo consigue con un ordenador simple, generando una especie de aparatos para captar las ondas cerebrales, y lo que hace es descifrar el sistema del cerebro, ¿no? Ese lenguaje que el cerebro utiliza. Por eso es que capta y puede transformar todas esas ondas en cuestiones inteligibles, ¿no? Que uno sabe qué es lo que está pensando una persona en el mismo momento que está sucediendo, ¿no? Pero lo consigue en base a su trabajo y en base a una genialidad, no al equipamiento de la NASA, ¿eh?
Sí. ¿Cuál es el nombre del personaje, el protagonista?
El protagonista se llama Sebastián.
Sebastián.
Julián es el señor que descubre todo esto, pero desgraciadamente se trunca su vida por un cáncer justamente en el cerebro. Ajá. Y deja todo esto a su sobrino, que evidentemente no tiene ni idea de que su tío estaba, ya había descubierto esta cuestión, ¿no? Y se encuentra con esto post-mortem, ¿no? Cuando su tío ya fallece, ya muere. Entonces, él descubre todo esto de golpe, y claro, como es tan simple meter en su cabeza los conocimientos de su tío, adquiere de un momento al otro la capacidad que su tío tenía después de toda una vida, ¿no?
Claro, lástima que el tío haya fallecido. Lástima que el tío haya fallecido, porque habría sido tan útil para la transmisión del fin de semana pasado, el concierto de Marc Anthony por internet, no sabes.
¿Sí? No lo vi.
No me digas que a Galicia no llegó esa noticia.
No.
Bueno,
estoy al tanto.
Te la refresco rápidamente, Héctor. Lamentablemente, Marc Anthony preparó un concierto fantástico para internet. Por supuesto, Marc es una estrella mundial, la gente lo quiere mucho. Compraron trillones de entradas y la plataforma que iba a transmitir su concierto sufrió un colapso y pasaron horas y horas y horas y el concierto no sucedió. Y el pobre Marc tuvo que salir al día siguiente a explicar lo que había sucedido a grosso modo. Devolver el dinero y poner el concierto gratis.
Claro, bueno, es lo menos que podía hacer, ¿no? Sí. Digo que a la gente esta le habrán devuelto el dinero, ¿no?
Bueno, no.
El dinero, la
Marc, gente Marc dijo que le había dado hasta el último centavo. Ahí ganamos los fans de Marc. Concierto gratis.
Ah, entonces de maravilla, entonces fantástico. Pero viste que, claro, esto es lo que pasa a veces con la tecnología, ¿no? Estas cosas que de golpe no llegan y que no se puede hacer en un teatro, como sería lo lógico, porque se puede hacer muy bien online, ¿no? Pero estar en vivo no tiene precio, ¿no? Estar con el artista, claro, ver lo que hace, tenerlo cerca.
Claro.
Respirar incluso con la gente que respira a tu alrededor.
Bueno, pero espera un momento, bueno, yo hago stand-up, yo me presento también, yo voy de gira, yo subo al escenario también. Pero es una diferencia muy grande entre hacer un streaming para 50 personas, como es mi caso, a hacer trillones de personas en el mundo entero.
Ya,
moraleja, ya. Si usted quiere ser un artista de la talla de Marc Anthony, piénselo tres veces.
Exactamente. O búsquese alguien, un soporte informático. Exacto, que valga la pena.
Como el personaje de tu libro. Mira, Galicia, ¿por qué escogiste irte a Galicia?
Galicia porque soy hijo de gallegos.
Ajá.
A mucha honra, como decía mi viejo. Le decía, papá, me dicen gallego, en la escuela me dicen gallego. A mucha honra, dile tú. Y yo iba por toda la escuela, mucha honra, mucha honra, mucha honra, cada vez que me decían gallego, ¿no? Y realmente sí que soy muy honrado de ser de esta raza. Siempre amé a Galicia, aun cuando no la conocía. Cuanto más ahora que la conozco, ¿no?
Ajá.
Pero no por eso dejo de ser argentino, ¿eh? Y cada día más.
Claro.
O sea, eso demuestra que se puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo y con la misma pasión también.
No, pero un momento, y con todo el respeto del mundo y el cariño que siento por los gallegos, los chistes, bueno, al menos en Venezuela, los chistes de gallegos son una maravilla, y los chistes de argentinos son otra maravilla. Entonces, tú tienes lo mejor de los dos mundos de la comedia, los chistes de argentinos y los de gallegos, aplican contigo.
Exactamente, sí.
Mira, yo una vez me presenté, Héctor, en la Hermandad Gallega en Venezuela, en Caracas. Y la gente afuera hacía fila para entrar y yo mandé una cámara para captar algunas impresiones de la gente, del público, cuál era la expectativa con el show. Y el 50% al menos de la gente que estaba haciendo la cola ahí, en la Hermandad Gallega, preguntaba si iba a hacer chistes sobre gallego. Pero lo preguntaban con la ilusión de que lo fuera a hacer. No, es verdad eso.
Pero viste que ahora con los chistes hay que tener cuidado. Ahora no se puede hacer chistes de todo tampoco.
Todo, hay una fragilidad en todo.
Ahí vamos limitados también, ¿no? Lo lindo que era antes, ¿no? Que podíamos hacer chistes de cualquier cosa y todo el mundo se reía.
Claro.
Pero ahora cada vez nos limita más, ¿no?
Sí, sí.
Cada vez nos limita más.
Sí, Generación Cristal. El nombre para tu segundo libro, Generación Cristal.
Puede ser, está muy bien. Está muy bien. Igual este libro estoy escribiendo la segunda parte, ¿eh? Porque yo creo que este libro está destinado a ser una saga. Porque las historias no se pueden cerrar, porque realmente... nacen continuamente. O sea, imagínate que una persona puede cambiar de personalidad, puede cambiar de recuerdos. O sea, una persona pasa a ser, entre comillas, un envase. Sin embargo, no puedes tocar nunca lo que es el carácter, lo que es el sentimiento, lo que son los principios que Dios dirá donde se guardan en la cabeza, ¿no?
Ajá.
Porque, por ejemplo, si tú puedes cambiar los recuerdos de alguien y le cambias los recuerdos a un loco, por ejemplo, esa persona seguirá siendo loca. Raro, ¿no? Pero pues, ¿qué sucedería en ese caso, ¿no? Y por ejemplo, si a dos personas exactamente iguales le pones exactamente los mismos conocimientos, los mismos recuerdos, ¿esas personas serán iguales? Yo creo que no. Pruebas hay en el mundo de esto, ¿no?
Claro.
Y el hecho más grave de todo, más difícil, es que no puedes manejar los sentimientos. Mm. El amor, por ejemplo, es algo que si alguien lo manejase... creo que eso sí cambiaría el mundo, sin lugar a dudas, pero es inalcanzable. Entonces, lo único que podemos manejar es lo material, y dentro de lo material creo yo que está el conocimiento, que podemos adquirirlo o no, pero lo tenemos allí al alcance. En cambio, el amor, ya la cosa se complica, y sucede mucho en el libro, ¿no? Y es el disparador de todo, el amor. Por eso digo que se puede decir que esto es ciencia ficción, pero realmente no es ciencia ficción. Es el manejo de las personalidades, y las personalidades siguen estando allí, aunque sea en un envase o en otro, pero son inalterables, creo yo, en el fondo.
Fantástico. El libro se llama Una especie de Dios traficante de conocimiento. Su autor, con quien estuve conversando, Héctor Rial. Oye, un fuerte abrazo, Héctor, y muchas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Y saludos desde aquí de España.
Cómo no, seguro que sí. Un abrazo. Son las 11:46. Bueno, nosotros despedimos por el día de hoy. Ya es viernes. Oh, Dios mío santo. Sonará trillado, pero gracias a Dios es viernes. Nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos esta noche a las 10 en punto a través de la señal de Mega TV.